Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hola, buenas noches. Es el miércoles 16 de marzo de 2022. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Les ruego que disculpen la tardanza en iniciarla, 6 minutos después de lo programado. Estaba programada para las 9:15 y estoy llegando 6 minutos tarde, pero créame que está movidito este tema, del cual quiero darles una opinión fundada, diría yo, reporteada. No es solamente una opinión, sino decirles realmente cómo son las posibilidades, cuántas y cuáles son las posibilidades de que prospere este tema, que en el enunciado puede parecer exagerado o infundado o simplemente una, digamos, una especulación o un arrebato del momento, porque usted sabe que mucho se ha estado discutiendo acerca de pues las quejas y las objeciones, sobre todo del morenismo y de sus aliados, contra dos personajes que son consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón. Lorenzo Córdoba, que es el presidente, consejero presidente del Consejo General del INE, y Ciro Murayama, que es una especie, es un aliado, pero al mismo tiempo pues es alguien que tiene mucha influencia y que representa cierto número de votos, de tal manera que solo juntos Córdoba y Murayama pueden ir avanzando. Y Murayama ejerce una función como de aliado o de presidente adjunto o algo por el estilo. Bueno, agradezco mucho. Miren, luego llega un apoyo económico. Ricardo Martínez desde Tepic. Saludos a mi papá Joselín en Tulti York. Saludos a don Joselín Martínez en Tulti York. Muy bien, muchas gracias por esta, por este mensaje. Ya sabe, déjeme dar cuando menos los 5 primeros mensajes que llegaron en esta noche. No se molesten quienes luego me dicen, es que pierden mucho tiempo en los mensajes. Bueno, yo entiendo, pero déjenme cuando menos aquí algunos de los primeros en llegar. José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz. Don Ají Ugarte. Hola, Julio. Saludos. Bueno, muy bien. Gracias por los saludos. José Antonio Álvarez, aquí ya presente con mis 2 likes. Guadalupe Gama dice, soy el like 7, puntual a tu charla astillada. Saludos a todos. María Luisa Torres, saludos al periodista más astillero y valioso. Muchas gracias. Gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y que están sumándose a esta reunión nocturna. Muchas gracias. Bueno, como le he dicho, quiero compartir con ustedes que las circunstancias numéricas, políticas y procesales para llevar adelante este eventual juicio político a Córdoba y a Murayama son condiciones propicias. No es un lance así irresponsable o solo planteado como un deseo. Déjeme irle explicando. Jan Fuentes, Morena se ha tardado mucho en iniciar ese asunto. Bueno, desde Guadalajara, continuar súper, Julio, dice Luis Manuel Espinosa. Bueno, déjeme decirle. Mañana se va a instalar mañana la reunión de instalación de una subcomisión de examen previo, así se llama, subcomisión de examen previo. Esa subcomisión de examen previo es la que debe analizar si procede o no el llevar luego a la plenaria de los diputados una propuesta de juicio político contra servidores públicos que hubiesen transgredido la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y que por ello pueden ser sujetos de diversas sanciones. Mañana, cuando se reúna esta subcomisión, que la integran sin dos comisiones, es una subcomisión especial que la forman dos comisiones, la de Justicia y Población, perdón, la de Gobernación y Población, que preside el priista campechano Alejandro Moreno, quien fue presidente nacional del PRI, y la de Justicia, que preside Fernando Macías, panista de Querétaro. Bueno, en esa subcomisión, juntos, los integrantes de la de Gobernación y la de Justicia, unidos en esa subcomisión, son 14 integrantes en total, tienen que decidir si proceden los juicios políticos que haya presentado cada bancada de cada partido, es decir, el PRD consideró que hay que iniciar juicio político contra fulano, el Partido Verde otro, en fin, cada quien presenta. No perdamos de vista que Morena y sus aliados tienen una fuerza muy importante en todas las comisiones y en el funcionamiento de las cámaras y particularmente la de diputados. Bueno, pues de esos 14, de esos asuntos que van a presentar mañana, Morena y sus aliados van a tratar de que el juicio político prioritario para ellos sea el de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. ¿Cómo están las fuerzas numéricas para ver si se puede aprobar o no esto? A primera vista, son 7-7. 7 de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. 7. Del otro lado son 7, que son los del Acción Nacional, los del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Pero mire lo que son las cosas. En las votaciones recientes, el PRI ha estado votando a favor o en el mismo sentido que Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, pues en uno de esos arreglos subterráneos que se dan y que, bueno, no es este el momento en el que yo ejerza la crítica que he tenido a este tipo de alianzas. El hecho concreto en lo operativo y lo práctico es que se espera que mañana el PRI, representado por Alejandro Moreno, por Rubén Moreira y por alguien más cuyo nombre no recuerdo, puedan votar a favor de Morena o junto con Morena, con el Verde y con el Partido del Trabajo. Esa es la expectativa, que haya arreglos, negociaciones y que el PRI vote, como lo ha estado haciendo en semanas recientes, en el mismo sentido que Morena y sus aliados. Serían 7-7 originalmente, pero a la hora de la votación puede ser que sean 9-5 o 10-4. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero mire, la situación en el derecho legislativo es tan peculiar porque en caso de que esta subcomisión no resolviera, resolviera en cierta manera que no fuera la que desearan Morena y sus aliados, incluyendo hipotéticamente, ya mañana lo veremos, al PRI, entonces, con el 10% de los integrantes de cada una de las comisiones, la de Gobernación y la de Justicia, donde Morena y aliados tienen una mayoría más amplia, en ese caso, lo que se tiene es que con el 10% de firmas de integrantes de esas comisiones en lo individual, se puede revisar el resultado de la subcomisión. Y en ese sentido puede proponerse que haya cambios, pueden lograrse y puede empujarse a que en una sesión plenaria se vote a que haya o no ese juicio político contra Córdoba y contra Murayama. En las votaciones recientes se necesitan 333 votos para que sea mayoría calificada. Déjenme tratar de no hacer bolas a quienes nos escuchan. Una cosa es la mayoría simple. Son 500 diputados, con 251 a favor de algo, gana esa iniciativa o esa propuesta y se acabó. Eso se llama mayoría simple. Pero también hay mayoría calificada para los asuntos que son más delicados y requieren de una votación calificada, más cuidadosa, más ponderada. Entonces, en ese sentido, se necesitan 333 votos. En las votaciones recientes que ha habido de varios asuntos, la más reciente, pues creo que fue ayer, se produjeron votaciones por encima de los 333 votos con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esa es la realidad de lo que vamos a ver a partir de mañana. Van a dar el primer paso, la sesión instalatoria de la subcomisión de examen previo será a las 4 de la tarde en San Lázaro, en el Palacio Legislativo. Bueno, pues la verdad, quiero darle este análisis y estos comentarios para que tengamos muy claro qué es lo que puede suceder a partir de mañana. Gracias, Jesús López, gracias por esa aportación. De ello escribo a detalle en la columna Astillero que puede leerse este jueves en La Jornada. Pero bueno, esto es lo que hay por aquí. Dice, nunca seré el primero ni recibiré saludos, pero siempre seré fiel al astillero señor Hernández. Eso lo dice VCLEV71 Merciful Fate. Pues no, usted, aquí yo saludo como va cayendo el cursor, voy saludando y mucho gusto en saludar a VCLEV71, Merciful Fate. Muchas gracias. Me estoy volviendo adicto al buen periodismo, dice Alejandro Moya. Híjole, hay un, digo con todo respeto y con todo derecho, hay un internauta en Twitter que ya me ha escrito dos o tres veces y me dice, en la presentación del podcast de Spotify, dice ahí que este tipo de periodismo se vuelve adictivo y eso está mal porque, y él expone sus razones y creo que en el fondo, pues claro que tiene razones, porque la adicción suele identificarse con drogas que van haciendo que se haga una costumbre el recurrir a ciertas cosas. Pero mire, la verdad es que pues aquí dice Alejandro Moya, me estoy volviendo adicto al buen periodismo. Alejandro, saludos. El Bronco debe devolver el dinero y con quienes hizo los multinegocios, dice Héctor Escobar Bravo. Ya veremos qué es lo que sucede con el Bronco. Todo suena a que es una maniobra política para darle fuerza, bonos y presencia a Samuel García, que andaba muy fuera de foco respecto a la lucha en Movimiento Ciudadano por una eventual candidatura presidencial, pero también lo cierto es que le están sumando varios delitos, varias acusaciones al Bronco, con una especie de pecado original, el hecho de la difusión sin cubrirle los ojos y sin ningún tipo de diluir la imagen o de taparla, de imágenes del propio Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco y ahora preso en Topo Chico, en una cárcel que él mismo hizo construir. Y ya sabe lo que se dice de los políticos, que algunos les dicen, oye, ¿por qué en lugar de construir escuelas, estás construyendo cárceles? Y que algunos decían, pues porque es más fácil y es más posible que acabe en la cárcel que en la escuela. Bueno, pues esos son algunas de estas cosas. Alex A. Rapa dice, hola señor Julio, felicidades por su programa. Es muy didáctico, aprende mucho el que no está al tanto de la política como yo. Gracias, Alex A. Rapa. ¿Qué les diré? Estamos en presencia mañana. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Puede ser que a última hora el PRI diga, no, mis servicios, mi aprobación es más cara de lo que puede pagar Morena y sus aliados. Así es que churrún, chonchón. Recordemos que el PRI está de manita sudada con Morena y los aliados y que está en una apenas disimulada luna de miel porque están con la esperanza de que se les pague reconociendo el triunfo del PRI en Hidalgo, donde la esposa del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, esposa que se llama Carolina Villano, con su propia carrera política, no estoy desmereciendo, una carrera política clara, es decir, clara. He hablado de ella, de esa carrera política, cacicazgo, acusaciones de corrupción, pues digamos lo que suele darse en esos ámbitos. Pero bueno, Carolina Villano, la candidata del PRI a gobernar Hidalgo, es la esposa de Rubén Moreira, y Rubén Moreira y Alejandro Moreno y José Murat, las tres M's que hoy mandan en el PRI nacional, pues están intercambiando favores con Morena y con los aliados, con la expectativa de que sea reconocido, de que se acepte el triunfo de Carolina Villano, que le está metiendo mucho billete ahí a la campaña priista para quedarse en relevo de Omar Fayad, que ese ni las manitas mete, ya lo que quiere es salir tranquilo y que no le vayan a enderezar algún tipo de acusaciones, y de ser posible, pues hasta que le aparten por ahí algún consulado o alguna embajada. Otro de los objetivos de estas alianzas de este PRI, Murat, Moreira, Moreno, es que cuando lleguen las elecciones de Coahuila, se permita que continúe ahí el cacicazgo de los Moreira, que se ejerció primero con Humberto Moreira, luego hubo un intermedio con Jorge Torres, que fue un provisional para que no se viera tan feo que Humberto Moreira le entregara el poder a Rubén Moreira, pero pues nomás fue a la mitad. Total, Rubén Moreira, Humberto Moreira, gobernador, Rubén Moreira, gobernador. Ahora está Miguel Ángel Riquelme, impuesto también por la corriente de Rubén Moreira. Y bueno, ellos esperan que se les permita seguir controlando Coahuila a cambio de votos en votaciones importantes como esta de la que estamos hablando. ¿Qué sucedería en el caso de que haya una salida? No va a ser en cuestión de semanas, creo yo, el que haya una resolución sobre este juicio político eventualmente, a menos que mañana se desencadene todo muy rápido, pero debería llevarse cierto tiempo, ciertas semanas, y esto no perdamos de vista que está relacionado con pues este tramo final ya rumbo al ejercicio revocatorio de mandato presidencial. El título oficial constitucional, como lo he dicho una y otra veces, es ejercicio revocatorio de mandato. No es consulta popular, no es consulta pública, ni tiene específicamente las mismas funciones o atributos que una consulta. Esto se llama ejercicio revocatorio de mandato y puede aplicarse al presidente de la República en turno pasado sus primeros 3 años de gobierno, y siempre y cuando haya un volumen de ciudadanos que estén a favor de que se inicie ese ejercicio de revocación de mandato. También podrá hacerse ese ejercicio de revocación de mandato en los casos de gobernadores de los estados, de aquellos estados que hayan acompasado sus constituciones locales a la Constitución Federal. Y en ese caso, pasados 3 años, puede iniciarse también un proceso similar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bueno, pues que les voy leyendo. Ah, bueno, no perdamos de vista. Fernández Noroña, dice Juan Daniel Castro Godoy. Fernández Noroña está en esa misma subcomisión y es parte de los votos que seguramente estarán mañana para tratar de echar fuera de la consejería electoral del INE a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. ya que lo saquen, dice Irving Navarro. Bueno, esto está entonces, como le digo, en el contexto del ejercicio revocatorio de mandato, en este caso presidencial, y por otra parte en el contexto de la iniciativa de reforma electoral que va a presentar Morena con sus aliados y que probablemente incluya dentro de esto la propuesta de que haya cambios en la integración, en la denominación, en las funciones del Instituto Nacional Electoral. Bueno, voy leyendo por aquí, muchas gracias. Jessica Herrera, likes, sí, pónganle likes, hombre, por favor, ¿qué les cuesta? Saludos, envía Marco Antonio Solís desde Toluca, la Bella, saludos hasta por allá. Pero, ¿cuáles son las causales, hechos o actos que ameritan el juicio político? Dice Sandra Pérez. Mire, Sandra Pérez, no se ha dado a conocer aún exactamente la resolución en este sentido, pero sí está, déjeme nada más acomodar aquí, como lo dicen, acomodar las cosas, déjeme buscar un tuit que puso hoy Andrea Chávez. Ella es Andrea Chávez Treviño, juarense, chihuahuense, diputada federal, coordinadora de comunicación política del Grupo Parlamentario de Morena, y ella puso hoy un tuit en el cual dijo: mañana, o sea, este jueves, las diputadas y diputados de Morena daremos el primer paso para activar el juicio político en contra de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, tras los abusos y arbitrariedades del INE contra la libertad de expresión y contra nuestro movimiento. Ya basta. Eso es lo que dijo Andrea Chávez. Luego reportó cómo el diputado Hamlet García Almaguer, diputado federal, jalisciense, secretario de la Comisión de Justicia y, por tanto, integrante de la directiva de la subcomisión de examen previo de la que le he hablado, informó que la instalación de la subcomisión de mañana y que se iniciará con la revisión de los juicios políticos, entre ellos el de los dos consejeros del INE que han decidido dejar de ser árbitros imparciales. ¿Cuál es la acusación? Según lo que he podido más o menos informarme, pues el señalamiento de que han dejado de lado la objetividad, la imparcialidad y el compromiso que hicieron como consejeros electorales, que han estado boicoteando el ejercicio de revocación de mandato presidencial, que han obstruido la colocación de anuncios espectaculares y otro tipo de propaganda que ciudadanos dicen que han sufragado con su propio dinero como una forma de impulsar la convocatoria a que más personas participen en ese ejercicio revocatorio. Por ahí va el tiro y ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, saludos desde Ciguatanejo, Alejandro Vázquez Díaz, gracias. Con esas fuerzas con las que van contra Córdoba y Murayama, así deberían ir contra los exprecisos, pero se ven las prioridades, dice Arturo Aguilar. Fernando Medina, con encuesta y firma no se les puede destituir. No, Fernando Medina, no. Aquí se aplica lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que es la que regula cuáles pueden ser las sanciones aplicables a quienes incumplan las obligaciones que tienen. Ya lo he dicho en otras ocasiones, les reitero, los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo cual les faculta expresamente la ley. Un servidor público solo puede hacer aquello que le faculta expresamente la ley. Por eso, cuando un servidor público quiere fundamentar sus decisiones, sus resoluciones, tiene que hacer una exposición de motivos en la cual dice, con fundamento en el artículo fulano y en la fracción perengana y en tal ley y en tal reglamento o en este tratado internacional, con base en todo eso y en el numeral fulano, y viene una enorme retahíla de esos fundamentos que, si no se expresan adecuadamente y no se demuestra la fundamentación del hecho jurídico que hace ese servidor público, puede ser votado en un amparo o puede perder el juicio correspondiente. Entonces, solo eso es lo que puede hacerse. Los ciudadanos tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando no esté prohibido expresamente en una ley. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay por ahí. Los invito a que estén mañana atentos a cómo se vayan dando estas circunstancias. ¿Acaso estaremos en presencia de una insólita, inusitada remoción de dos consejeros electorales en este proceso, o el inicio de ese proceso que llevaría a la plenaria de los diputados a que decidan si procede ese juicio político? Chin, mano, ya Ros de González me dice, ya no existe Topo Chico, caray, ando chafeando aquí. Entonces, ¿cómo se llama la cárcel en la que está ahora el famoso Bronco? Famoso, pues negativamente, pero el penal de Apodaca, aquí dice claramente, tache y golpe para mí, porque no hay tal. Sí, Apodaca, sí, se encuentra recluido en el penal de Apodaca. Bueno, muchas gracias, Ros de González, muchas gracias, muy amable. Julio, ya no, sí, ya lo vi por ahí. Me declaro también adicta al periodismo astillero, dice Karina Torres. Órale, Ros de González, ya no existe Topo Chico, está en Apodaca. Sí, sí, sí. Saludos, Julio, desde Tijuana, dice José Luis Calderón. El primor, Morena tiene que pagar al progenitor PRI, Eder Gutiérrez, el primor Hidalgo a cambio de la reforma eléctrica. También, claro, ahí está lo de la reforma eléctrica. Cuauhtémoc Arango nos envía un apoyo económico. Gracias, Fernando Medina. Saludos desde Califas. Para más rápido una encuesta, firma si van para afuera. No se puede. No, Fernando Medina, no se puede. No se puede hacer una consulta popular en ese sentido, una consulta pública. Bronco metió a Medina a la cárcel y salió de un día para otro, y así va a ser ahora Samuel Bronco, dice Rosa María. Sí, Medina, Rodrigo Medina estuvo 19 horas nada más y luego se dedicó a tratar de borrar por todos lados la fotografía en la que está vestido del traje de reclusorio color naranja y con su ficha sinaclética al frente, signalética al frente. ¿En serio, Julio, crees que sí caiga el lechón? Dice Susi MM, el lechón. Órale. Julio, por favor, habla del gobierno de Chiapas, dice Rose 28. Bueno, pues, ¿qué les digo? Ha sido la continuidad de los desastres que ha habido en Chiapas, es decir, no tengo ninguna valoración positiva de Rutilio Escandón, cuñado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, casados tanto Rutilio como Adán Augusto, con hermanas de apellidos, casado Rutilio Escandón con una hermana de Adán Augusto López Hernández, así es. Bueno, pues veo, no tengo mayor información reciente, la verdad, pero pues de todo lo que me entero son de errores, de pifias, de muchas broncas en ese gobierno. Bueno, pues quiero dejarles esta información tal cual. Mañana es un día movidito. Mañana está a las 4 de la tarde esta reunión de la subcomisión de examen previo en la Cámara de Diputados, y creo que a las 5 de la tarde la reunión en la que Alejandro Gertz Manero comparecerá ante senadores para, en una sesión privada, porque ha dicho Ricardo Monreal que los asuntos son delicados y que tiene que mantenerse la secrecía, así lo dijo Ricardo Monreal. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado para el próximo lunes 28 de este mes la sesión en la cual va a resolver sobre el tema de Alejandra Cuevas y su madre, procesadas las dos, una de ellas Alejandra presa durante más de 500 días por conflictos familiares en los cuales Alejandro Gertz Manero acusó a quienes habían sido su familia política de no haber cuidado adecuadamente al hermano de Alejandro Gertz, Federico Gertz, y que por ello habrían sido culpables de homicidio por omisión en los cuidados médicos. Entonces, el 28 de marzo, muy rápido, es una señal de la Suprema Corte de que quiere resolver rápido esto, y las apuestas ya están corriendo, y debo decirle que la mayoría señalan que la Corte habrá de resolver positivamente para liberar a Alejandra Cuevas y liberar también del proceso, no de la cárcel, pero sí del proceso, a la madre de Alejandra Cuevas. Bueno, pues eso es lo que hay por aquí. ¿Qué porcentaje se necesita en revocación de mandato para que sea efectiva? José Che, mire, pues el propio presidente de la República ha dicho que aunque no se alcanzara el suficiente porcentaje de votación, que si él perdiera la votación, sea cual sea el número de el porcentaje de votos que se actualice, él ha dicho que él se iría, que si hay el voto negativo, así sería. Ya se estaban tardando demasiado, dice María Martínez, en tratar de sacar a los corruptos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Bueno. No hay nada que salve al soldado Bronco, dice JLB 7777. Sí, yo creo que el soldado Bronco está pagando una cuota menor de lo mucho que tendría por pagar y que yo creo que en un plazo mediano pueda salir. Ya lo veremos, ya veremos qué tantas son las broncas y los pleitos entre Samuel y el Bronco y qué tanto intervienen los factores de poder real de Nuevo León que traten de salvar al tal Bronco que buenos servicios les hizo a esos poderes mayores en Nuevo León. Bueno, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias por todo, su presencia, sus apoyos. Luciano Margallán, gracias. La senadora Chatarra, la Telles, pregunta Alonso Quijano. Pedro Landeros Contreras, Apodaca, sí, ya me dijeron, ya me di aquí. Apodaca es lo bueno, y por ahí vienen más, ahí vienen muchos ya que me están diciendo, pero apenas estoy llegando por aquí, donde me dicen Apodaca, Apodaca, Apodaca. Así está, no se me va a olvidar, voy a celebrar ahorita cenando con una canción de un corrido de los Barón de Apodaca, uno de aquellos grupos de música norteña que oía allá en mi Torreón, Coahuila. Que ya me vi semejante cachetadón. Ojalá enjuicien a Ciro y Lencho por actuar como si fueran partido político, dice Lilia Estrada. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos mencionan. Muchas gracias y estamos en contacto. Los invito a ver mañana el programa de Astillero Informa. Voy a entrevistar por teléfono precisamente en un tema relacionado con Moreira, con Humberto Moreira, voy a entrevistar a quien hasta ahora había sido acusado, le querían bajar 10 millones de pesos a Sergio Aguayo, académico, por unas declaraciones que hizo, como muchas que hemos hecho muchos otros, pero a él Humberto Moreira lo acusó, le pidió, o sea, estaba demandando 10 millones de pesos de castigo a Sergio Aguayo, por haber hecho críticas al comportamiento político del citado Humberto Moreira, y hoy la Corte dijo que no procede eso, y declaró fuera de todo lo que hay en esta situación. Vamos a tener mañana también la mesa de seguridad, ya lo sabe, con Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa Cabrera, y vamos a tener otras cosas interesantes que ya les iré comentando mañana mismo. Abel Mendiola, Julio, mal entendí tu entrevista a Espriu, está muy interesante el libro del ingeniero, dice Abel Mendiola. Pues, ¿qué le digo a Abel Mendiola? Lo que pasa es que desde la entrada le pregunté al ingeniero Jiménez Espriu, le dije, pues, ¿cuál es el pecado original de AMLO? Porque el título es este, la cancelación, el pecado original de AMLO. Y de entrada le dije, bueno, ya que hay ese pecado original de AMLO, ¿cuál es la penitencia, el castigo? ¿Qué es lo que se le va a imponer? Me dijo, no, es que no es eso. No hay pecado original. Le dije, pero aquí dice pecado original y no está ni entre comillas ni en cursivas. Es decir, dice ahí el pecado original de AMLO. Le dije, es un título engañoso. Y bueno, pues por ahí nos llevamos la plática, pero pues bueno, así están las cosas. Bueno, los invito mañana a que vean Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Por esta noche, muchas gracias a todos quienes han concurrido en abundancia a esta plática. Les agradezco como siempre todo. Eduardo Moreno Romero también envía un apoyo económico. Francisco Domínguez Mota, un apoyito. Julio, saludos. Muchas gracias, claro que sí, muy amables. Y bueno, pues nos vemos, como he dicho, mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.